Ale, 20 años después del accidente nuclear de Chernobyl.
El 26 de abril de 1986, un hombre hasta ese momento desconocido se hizo mundialmente famoso. Chernóbil, ciudad ucraniana de 44.000 habitantes y a unos 100 kilómetros de la capital, Kiev. Poseía una central nuclear conocida con el mismo nombre de la ciudad, a pesar que habían otras ciudades más próximas a ella. En ese día, los operarios de la central nuclear de Chernóbil estaban realizando un experimento con el objetivo de aumentar la seguridad del reactor. Querían conocer cuánto tiempo continuaría generando electricidad la turbina de vapor una vez cortada la afluencia del mismo. Las bombas refrigerantes de emergencia necesitaban un mínimo de aporte de energía para ponerse en funcionamiento en caso de avería. Los técnicos desconocían cuál era ese mínimo, y una vez cortada el aporte de vapor, se ignoraba si las turbinas podían mantener las bombas funcionando. Para realizar el experimento, decidieron no detener el reactor para evitar el fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. El xenón es un gas absorbente de neutrones. Cuando el reactor está funcionando, se producen tantos neutrones que la absorción es mínima. Pero cuando el reactor se detiene, la cantidad de xenón aumenta e impide la reacción durante varios días. Bajaron la potencia del reactor a 30 megavatios, introduciendo barras de control. Con este nivel tan bajo, el sistema atómico automático puede detener el reactor, y por esta razón desconectaron otro sistema de protección: el sistema de regulación de potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo. Empezó a producirse el envenenamiento por xenón, y para evitarlo, subieron las barras de control para aumentar la potencia. De las 170 barras que tenía el núcleo, las reglas de seguridad recomendaban que siempre hubieran un mínimo de 30 bajadas, pero solamente dejaron 8. Durante el experimento, el reactor experimentó una subida de potencia muy rápida que no fue detectada a tiempo, pues los sistemas de emergencia estaban desconectados. 4 horas después de comenzar el experimento, algunos detectaron que algo no marchaba bien. Mandaron a bajar nuevamente las barras de control, pero éstas no respondieron. Se oyeron unos ruidos fuertes. Una nube de hidrógeno se formó dentro del núcleo. A las 1:23 de la noche, se produjo la explosión que hizo volar el techo del reactor, emitiendo grandes cantidades de producto de fisión a la atmósfera. El incendio que se produjo a consecuencia de la explosión amenaza peligrosamente al reactor número 4 y número 3. La amenaza fue abortada gracias al trabajo de los bomberos en las primeras horas críticas. El núcleo ardiendo continuó emitiendo a la atmósfera humo radioactivo. No se consiguió apagar hasta el 9 de mayo. Al llegar la mañana, varios helicópteros del ejército arrojaron sobre el núcleo una mezcla de materiales que consistía en arena, plomo, dolomita y boro absorbente de neutrones. El boro absorbente era para evitar una reacción en cadena. El plomo para contener la radiación gamma y el resto de los materiales para mantener la masa unida. Para cuando terminaron los trabajos, arrojaron 5.000 toneladas de materiales. Se comenzó la construcción de un túnel por debajo del reactor accidentado para afianzar el terreno y evitar que el núcleo se hundiera a causa del peso de los materiales arrojados. En un mes y cuatro días se terminó el túnel y se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago que envolvería al reactor aislándolo del exterior. El 27 de abril, diversas estaciones de control de Suecia detectaron la presencia elevada de polvo radioactivo y fijaron el origen del mismo en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Diversas estaciones de otros países europeos, como en Finlandia y Alemania, reiteraban los datos recogidos desde Suecia. Mientras, en las ciudades próximas a la central, empezaron las evacuaciones. Esta primera evacuación comenzó al día siguiente de forma masiva y se concluyó 36 horas después. La evacuación de Chernobyl y de un radio de 36 kilómetros no se llevó a cabo hasta pasados 6 días del accidente. Para entonces ya había más de 1.000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. El 28 de abril, en el programa de noticias Ureimia, el presentador leyó el siguiente comunicado. Ha ocurrido un accidente en la planta de energía de Chernobyl y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se están asistiendo a las personas afectadas. Se han designado una comisión de gobierno. El gobierno de la URSS tomó la decisión de no dar detalles. Era una cuestión de Estado. No sería hasta el 14 de mayo cuando el secretario general Mikhail Gorbachev decidió leer un extenso informe en donde se reconocía la magnitud de la tragedia. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. Murieron en el momento del accidente 31 personas. Alrededor de 350.000 personas tienen que ser evacuadas de los 155.000 kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años. Un total de 499 personas fueron hospitalizadas, de las que 237 tenían síntomas de haber sido expuestas de forma importante a las radiaciones y murieron 28 personas a causa del síndrome de radiación aguda. Estas 28 personas pertenecieron a los más de 600.000 profesionales que tuvieron contacto con las radiaciones, policías, bomberos, personal de la central, militares. Muchos de ellos tuvieron que trabajar durante días en condiciones paupérrimas, sin el material necesario para su seguridad. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad por encima de los niveles inocuos durante varios días. Se estima que se liberó unas 500 veces la radiación de la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. En la actualidad, más de 5 millones de personas viven en zonas que se consideran contaminadas con material radioactivo procedente del accidente de Chernobyl. Y esta ha sido una pequeña introducción sobre esos 20 años del accidente de la central nuclear de Chernobyl. Y ahora vamos a entrar en un diálogo aquí con el compañero Juan Alberto. Y vamos a poner sobre la mesa otros datos que sirvan de complemento a lo ya expuesto, que simplemente ha sido pues un marco, digamos, de referencia, ¿no? De refrescar la memoria de lo que en esos días, ¿no? ocurrió.
Sí, efectivamente. ¿Tienes algo más que añadir, Luis?
No, sé que estuvo ahí añadiendo nuevos datos.
Bueno, vamos a mantener una pequeña conversación hasta por lo menos el momento de la publicidad. Después, si quieres, seguimos
Sí.
añadiendo datos, lo que nos dé, lo que nos dé este coloquio, ¿no?
Podemos empezar por, si quieres, recuerdos personales.
Recuerdos personales,
Si
uff.
recordamos que...
Bueno, seguramente muchos oyentes, esos oyentes que estén por encima, bueno, no por encima de la treintena, ocurrió en el 86,
86.
20 años, o que estén por encima de la veintena, o un poquito por encima, recordarán esas noticias posteriores al 26 de abril de 1986. Yo recuerdos, pues, esa tarde, no sé si del 26, no creo, del 27, porque empezamos a conocer las noticias aquí en el resto de Europa, se empezaron a conocer las noticias posteriormente a ese fatídico día, esa fatídica hora, creo, de las 12 de la noche, 11 y pocos minutos, 12 y pocos minutos antes del 27 de abril del 86. Aquí en Europa empezaron a llegar gota a gota esas noticias, y me acuerdo de la última edición del telediario de por la tarde, donde terminaron con una noticia en la que aparecía un mapa de Europa y una especie de ola roja proveniente del centro, de la zona esta oriental de Europa, de Ucrania, ¿no? Y aquello, pues, tendría yo unos 12 años. Aquello, pues, me llenó de bastante temor, de bastante miedo. Joa, esto es una explosión nuclear en el corazón de Europa. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Efectivamente, al día siguiente, todo el telediario abrió, todos los periódicos pusieron en primera plana esa noticia espectacular, esa noticia que a todos nos dejó el alma en vilo, ¿no? Esa explosión terrible en Chernóbil.
Sí, porque yo recuerdo de aquellos días, ¿no? La preocupación de la gente era que la radiación viniese, por ejemplo, hacia Canarias, ¿no? Un lugar que está muy alejado, ¿no? Pero bueno, ese miedo existía, ¿no?
Por supuesto, ese miedo existía. Estuvimos hablando antes con nuestro compañero Pablo, que nos estaba diciendo que por esas fechas él estuvo por Alemania y allí todo el mundo.
Bueno, ahí ya tienen más razones para
Sí, sí.
preocuparse más acerca, ¿no?
Se planteaba el hombre si ir a Alemania o no ir a Alemania, y
No.
finalmente se fue. Y bueno, que el temor por esa nube radioactiva que se movía por toda Europa, pues causaba pues bastante preocupación entre todos los habitantes, sobre todo de esta zona de Alemania, Suecia, Noruega, que bueno, fueron donde primero se detectaron esos niveles altísimos de radioactividad que, sí, que las autoridades rusas, por aquella época gobernaba Mijaíl
Gorbachov.
Gorbachov, curiosamente un poquito antes de aquella famosa también perestroika que acabó con todo el sistema, todo el tinglado comunista. Pues empezaron a detectar estos países, estos centros de estudio de radioactividad, empezaron a detectar esos niveles altísimos que empezaban a llegar a Europa, ¿no? Poco después, pues, era un secreto a voces aquello de que algo pasaba en la
Bueno,
URSS, ¿no?
no se vieron más, no tuvieron más remedio de que en algún momento dar la cara, ¿no? Porque ya, digamos, las pistas, ¿no? Ya apuntaban claramente desde un principio hacia esa región.
Sí, algo olía mal y todo el olor parece que venía. Aquí hay un tufo tremendo, todo parece que provenía de esa zona, de ese lugar de Ucrania. Si quieres, nos metemos más en profundidad sobre el tema. Vamos a hablar de lo que pasó. ¿Qué ocurrió en ese instante? Recordemos, 26 de abril, poco antes de las 12 de la noche del 27. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué ocurrió en ese instante? Vamos a ver, Luis. Recopilando información básicamente libros, internet. Me he encontrado con una página interesante en Wikipedia. Wikipedia se llama
Wikipedia,
Wikipedia.
Wikipedia.
Es una página que a todo el mundo recomendamos, esta nueva enciclopedia de internet, ¿no?
Sí, interactiva, digamos, ¿no? Todo el mundo
Interactiva.
ahí aportando sus datos.
Enorme la cantidad. Y incluso algunos la llevan a comparar en sus actitudes a la enciclopedia británica. Artículo reciente de Nature, que por cierto se mosquearon bastante de la enciclopedia británica, contraatacaron con otro estudio, en el que decía que prácticamente las actitudes, el nivel de exactitud, el nivel de error de una y otra era muy parecido, ¿no? Claro, una hay que pagar un pastón, otra pues es gratuita. Y bueno, desde aquí, a todo aquel que se quiera informar sobre Chernobyl, encomendamos a que se dirija a esta página. Tiene información audiovisual, textos, página web, enorme. Pues dentro de esa página web hay una dirección, una de las direcciones que da pues, un interesante artículo sobre lo que pasó en ese momento. El autor de la página enumera tres causas de desastre. Errores de diseño de reactor, fallos en la administración y errores de los trabajadores y los políticos.
¿Fallos de la administración? ¿Qué se refiere? ¿Al gobierno o sí, a la administración de la central?
¿Quién estaba detrás del tinglado? Los mandamases. Principalmente, algunos señalan hacia incluso los militares. Este régimen terrible, soviético, comunista, controlado férreamente por políticos y militares, hizo que quizás se cometieran errores que en otros sistemas, en otros sistemas políticos más democráticos, más abiertos, no se hubieran producido. Y esa cerrazón de estos mandamases, de estos líderes, de estos peces gordos, hizo que quizás se cometieran errores inadmisibles en ningún otro lugar.
Bueno.
Bueno, podemos, si no se nos mete la publicidad en medio, ya vamos un minuto para la publicidad, vamos a meternos ahora. Vamos a hablar de alguno de esos errores, ¿no? Tenemos tela aquí que contar.
Sí, hay información ahí para dar y tomar. Vamos ahora con la publicidad.
Vamos con la publicidad, pues bueno, enganchamos publicidad.
Enganchamos. Y después de escuchar estos consejos publicitarios, seguimos en el Aleph tratando este tema polémico, sin duda, de Chernobyl. Y Juan Alberto, nos estabas hablando sobre tres, digamos, causas, ¿no? Que contribuyeron a esta catástrofe, ¿no? Por una parte estaba la administración, el diseño, digamos, fallos en el diseño del reactor. Y el otro punto era...
Sí, había cuatro puntos, ¿no? Vamos a ver. Estos cuatro puntos eran los siguientes. Vamos a ver. Tenemos errores de diseño. Tenemos también fallos de administración. Errores de operadores y factores políticos. Básicamente fallos tecnológicos y fallos humanos, ¿no? Todos se dieron a la vez. Todos estos fallos se produjeron al mismo tiempo. Y al final... Algunos de ellos infantiles, casi imposibles de creer, para cualquier persona, salvo para Bart Simpson. Y estos fallos desencadenaron la catástrofe que finalmente todos pudimos observar, todos pudimos ver, ¿no? Vamos a ver, el reactor era un reactor tipo RMBK. Estos reactores, según dicen los expertos, no pueden trabajar por encima... de potencias superiores a 700 megavatios. Inferiores. Deben operar siempre ese límite a 1000 megavatios por encima, ¿no? ¿A cuánto?
Estaban trabajando a 30.
A 30, ¿no? Descendieron hasta 30. Pues imagínense, ese descenso hasta 30. Hay que comentar que todo se debió a un experimento, ¿no? Un experimento... en el que consistía en ver si a bajas potencias el reactor podía seguir en funcionamiento. El resultado parece que, anteriormente en estos cuatro, porque hay que decir que eran cuatro los reactores, ¿no? El cuarto fue el que estalló. Anteriormente en otros reactores, no sé si en el uno se habían hecho algo parecido, el resultado había sido negativo, pero es en ese momento el experimento pues, se llevó con unas medidas de seguridad que no desembocaron en la catástrofe del número 4, ¿no? ¿Sí?
No, podemos decir que todas esas medidas de seguridad fueron eliminadas. Bueno, muchas de ellas.
Claro, muchas de ellas. Como vemos, son un encadenamiento de circunstancias que llevan al final al desastre, ¿no? Por ejemplo, así, dicho por encima, muy rápidamente, tenemos esas, por ejemplo, barras de grafito, ¿no? Aquí hay que decir que después de bajar esa potencia, el reactor quedó pues casi parado, ¿no? Se produjo entonces una gran producción de xenón. El xenón aún ralentiza más, desacelera más la reacción de los de desintegración del uranio a pantalla esa producción de neutrones y hace que baje todavía más el tema este, ¿no? La potencia. Por lo tanto, se vieron ante una bajada de potencia muy grande. Entonces, ¿qué medida tomaron?
Subieron las barras de...
Exacto, de grafito. Bueno, hay que decir, yo tampoco entiendo mucho del tema, por lo que he leído, estas barras de grafito lo que hacen es frenar, ¿no? Frenar un poco, parar el carro, ¿no? El carro de estas reacciones que se producen en cadena entre el uranio, ¿no? Estas emisiones de neutrones que producen que, a su vez, otro átomo de uranio libere otro par de neutrones, ¿no? Uh-huh. Esto va en cadena. Entonces, el grafito lo que hace es decir, para el carro, vamos a desacelerar esta reacción y de esa forma podemos establecer qué potencia de trabajo vamos a... Recordemos, por debajo de los 1000 megavatios prohibido, y esta gente a 30 megavatios. Bueno, los operadores que curiosamente una web argentina le llamaba directamente estúpido, bueno, decía que el reactor era como una especie de coche sin frenos, sin...
Sí. Y conduciendo, ¿no? Lleno de gente, lleno por de una gente, carretera exacto. peligrosa, ¿no? Sin faros, sin freno y nada.
Exacto, iba... O sea, que se salvara era un milagro, vamos. Según estaba en esta página web.
Bueno, según la información que hemos ido leyendo y para preparar el programa, pues... Uno se puede explicar, ¿no? Pues bastante bien por qué se produce algunos hechos, ¿no?
Sí.
O sea, como esta de ir quitando las barreras de seguridad.
Sí. Ponía en esta página web que un reactor nuclear es como una especie de bomba en cámara lenta, bomba nuclear, ¿no? Bueno, pues eso, se unieron varias circunstancias. El reactor, pues la turbina se apagó. Querían ver a ver si el efecto de inercia de la fuerza de esta turbina pues podía mantener el reactor. Y bueno, toda esta serie de circunstancias hizo que bajara mucho la potencia, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que había bajado tanto, pues venga, vamos a subir las barras de grafito. Subieron la barra de grafito y se encontraron con que en vez... Fíjate, aquí otro límite rebasado. 30 barras lo mínimo. Más de eso no puede subir. Pues subieron, dejaron...
No, menos de eso.
Eso, menos de eso. Estoy
o sea,
con menos
son
y más.
170 barras en total.
Sí, exacto.
Y
perdona,
el mínimo que se puede trabajar son 30.
Exacto. Pues subieron y dejaron solamente 8. Bueno, el chupinazo de energía, la reacción se descontroló. Porque, bueno, todas estas medidas de seguridad las hacen para descontrolar, para controlar esa reacción.
Claro, lo que están haciendo es, vamos a ver, vamos a trabajar con una potencia, digamos, ¿no? Mínima, ¿no?
Exacto.
¿Hasta qué potencia mínima podemos trabajar para que el reactor siga funcionando, ¿no? Entonces van quitando, van elevando esas barras, ¿no?
Exacto.
Tal. Y entonces la reacción va
disminuyendo. Al elevar, aumentas, al bajar, disminuyes, ¿no? Uh-huh. Entonces llega un momento que se encontraron con esa bajada, entonces subieron, empezó a subir, porque hay que también decir que también se pararon sistemas automáticos de cierre de reacción,
sí.
Se eliminaron. Se dejó totalmente a la buena de Dios y esto hizo que la temperatura del agua, que el agua que rodea estos lo que es esa zona de producción de energía de calor, uh-huh. Todo eso hizo que se eliminó esto, el agua de refrigeración también y se produjo una elevación de temperatura espectacular, pasando desde 30 megavatios a 30 gigavatios en un tiempo muy corto. Claro, las alarmas saltaron. En ese momento no había ni agua de refrigeración, o sea, se evaporó el agua.
Ninguna barrera de seguridad.
Se evaporó el agua. A esto, esto incrementó todavía mucho más la reacción, porque el agua no está en buen aislante en vapor que en líquido. Eso pegó un chupinazo. Claro, la presión dentro era insoportable, la temperatura insoportable. Y aparte de eso, pues eso, tenemos los sistemas de seguridad anulados. Y bueno, ya lo siguiente era, ¿qué hicieron estos tíos? Pues, oye, bajan de nuevo las barras de grafito. Pero claro, ¿cuánto tardan en bajar las barras de grafito? 20 segundos. 20 segundos que hablando en este tipo de reacciones tan espontáneas, tan rápidas, pues es una eternidad. No les dio ni tiempo de bajar porque, bueno, aparte de eso tenemos que decir que al bajar la barra de grafito se produce también un pico. O sea, que incrementa en un principio la potencia.
Okay,
o sea, que
va bajando. Claro.
El grafito de aparte es inflamable, ¿no? Bueno, todo esto hizo que, bueno, en un principio es como echarle al fuego gasolina, ¿no? Hizo que se incrementara todavía más en un principio. Claro, las barras de grafito se derritieron y adiós, ¿no? Cayeron por la mitad. Bah, y se produjo lo que todos conocemos, la explosión final, ¿no? Se intentó parar el reactor, pero nada, fue inútil. La tragedia estaba hecha.
Bueno, y la tragedia puede haber sido mayor en el sentido que otros reactores estaban amenazados por ese fuego.
Exacto. Aquí hay que señalar esa labor heroica de los bomberos, de los guardias, de
militares.
Militares, sí. De los liquidadores, que le llaman también, ¿no? De la gente que fue allí, que muchos sufrieron la terrible consecuencia de esa liberación, de esas 8 toneladas de material radioactivo liberados a la atmósfera. Como muy bien señala aquí el autor de esta página web, de esta información, no confundir esta radioactividad con la energía liberada, que no fue 200 veces mayor de la bomba de Hiroshima, porque si hubiese ocurrido eso, evidentemente hubiese desaparecido todo Chernobyl, ¿no? Cosa que no ocurrió. Bueno, después de eso, unos 9 días tardaron
en apagar. Y sí, durante todo ese tiempo, evidentemente, emitiendo a la atmósfera ese material.
Sí, 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 emitiendo a la atmósfera ese material, la gente allí, pues, intentando apagar aquello, ¿no? En total, pues eso, el núcleo se había fundido, todavía continúa ahí, ¿no? Esta emisión de radioactividad, en total, pues se vaciaron allí toneladas de materiales como carburos, de carburo de boro, dolomitas, arenas, toneladas de arenas, arcilla. Y aparte de eso, la arena, fíjate tú, de la radiación que se escapó, se llegó a fundir y cristalizar. O sea, que es tremendo, ¿no? Bueno, finalmente, sobre esto, toda esta cantidad de sedimentos, se hizo un sarcófago hecho de 410.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de acero.
Que por cierto va a tener que ser... Sí, se van a construir otro nuevo.
Exacto, sí.
Sobre ya el que está ahora, porque ya está sufriendo cierto deterioro, ¿no?
Exacto, se va a construir otro nuevo que va a ser tan alto, dicen, como la Estatua de la Libertad. Una especie de dispositivo móvil con el que van a intentar que esa radioactividad que se está acabando de alguna forma quede más allá. Esto, claro, supongo que el nivel de corrosión tiene que ser bastante, bastante alto, ¿no? Toda esa radioactividad ahí emitiéndose. Y bueno, eso fue más o menos a grandes rasgos lo que pasó esa noche, ¿no? Entre el 26 y el 27 de abril. Y ya, bueno, el resto ya es historia, ¿no?
Sí, el resto ya es más... más conocido. Y bueno, y un dato más, digamos, polémico sería cómo ha afectado, ¿no?, esta radiación al entorno, ¿no? Porque hemos visto ciudades totalmente destrozadas, deshabitadas, son ciudades fantasmas, ¿no? Prácticamente, muchas de ellas.
Esto, bueno, yo no sé, no, antes del programa nos hemos partido los cuernos porque realmente nadie está conforme. Los del Greenpeace, porque hablan de unas cifras alarmantes, de cientos de miles de muertos. La UN, la ONU, la organización,
el Foro de Naciones Unidas sobre Chernobyl.
Naciones Unidas, perdón, sí. Habla de posiblemente en el futuro 4.000 muertos debido a causas directas por la radioactividad, esto a largo plazo, ¿no? Cierto es, se han dado muchas cifras, se han dado muchísimas cifras que, bueno, no vamos a cansar y más, ya no tenemos mucho tiempo para estar aburriendo a los oyentes que están siguiendo este programa. Pero, bueno, podemos hablar de ciertos datos. Por ejemplo, la medición en gray, de la radioactividad emitida. Parece ser que a los 10 gigagray, La muerte, se produce la muerte. Si estás expuesto a esa radiactividad, te mueres en 30 días, ¿no? Incluso con tratamientos. Bueno, algunas de las personas que estuvieron frente a la catástrofe, frente al incendio de Chernobyl, frente a la central, recibieron más de 16 Grays, ¿no? Pues podemos imaginar el sufrimiento, ¿no? A estar expuesto a tal dosis en tan poco tiempo de radioactividad, ¿no?
En fin, y con esto la polémica, eso será para otro día, ¿no? Sobre si energía nuclear sí o no, que ahora está muy de moda, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, tengo aquí un dato de una pequeña entrevista, un podcast que se hizo en Hecho, a un tal Mark Pelo, un experto en esto de la radioactividad, un estudioso del tema. Podemos ir con el primer corte, sí, vamos a ver si podemos aquí enganchar esto, el primer corte que habla del desastre, el desastre que se produjo allí en Chernobyl.
Yes, it's 20 years ago.
Hace 20 años que la unidad 4 del reactor nuclear de Chernobyl estalló. 7 toneladas de material radioactivo se extendieron por el cielo de toda Europa, llegando incluso a la costa oeste del Reino Unido. Ahora los científicos están trabajando para intentar comprender qué ocurrirá con la herencia de la catástrofe en términos de la salud de las personas que viven cerca del reactor, los trabajadores que estuvieron allí en los primeros días intentando controlar el violento incendio del núcleo del reactor y además los europeos que viven más lejos de la zona.
Sí, en el siguiente corte podemos escuchar cómo Mark nos habla de la gente afectada por la catástrofe. ¿Cuánta gente se vio afectada por esta catástrofe?
Esa es la pregunta que todo el mundo quiere responder. El Fórum Chernobyl, un grupo compuesto por varias agencias de la UN y los gobiernos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, publicó un informe en septiembre donde más o menos se dio un número inferior a lo que habíamos oído antes, sobre unas 4.000 personas que se espera puedan morir directamente por Chernobyl. Sin embargo, esta predicción solo ha tenido en cuenta las 600.000 personas que viven cerca del reactor. Algunas personas han argumentado que si examinas el conjunto de Europa afectada, sobre unos 600 millones, el número de habitantes, entre 30.000 y 60.000 de estas personas pueden morir de cáncer debido a la radiación de Chernobyl.
Y bueno, más adelante nos habla Mark de estos efectos, ¿no? De qué conocemos de estos efectos. ¿Se puede asegurar algo de ese daño que está produciendo la radioactividad, ese daño que ha producido la radioactividad? ¿Qué es lo que podemos conocer?
After the Nagasaki and Hiroshima bombs, there was an enormous international research effort, very well coordinated, to try and understand exactly what the effects of the radiation had been. And really, even though we're 50, 60 years after that, we are still learning exactly what the impact of the radiation from those bombs was. And I think the same is going to be true of Chernobyl. In fact, in Chernobyl's case, I think the bottom line has to be that when
bueno,
you see
más o menos dice esto. Después de la bomba de Nagasaki y Hiroshima, hubo un enorme esfuerzo internacional muy bien coordinado para intentar comprender con exactitud los efectos producidos por la radiación. Y verdaderamente, incluso después de 50 o 60 años, estamos todavía aprendiendo qué fue de los impactos de la radiación de estas bombas. Y creo que lo mismo va a ocurrir con Chernobyl. De hecho, en el caso de Chernobyl, creo que se alcanzará la línea final cuando veas que las predicciones de la gente que va a morir, te des cuenta realmente de que estas estimaciones tienen una gran incertidumbre y que depende mucho de qué modelos estés utilizando. Finalmente, perdón, se nos coló un archivo que no correspondía, porque no estaba traducido. Finalmente vamos a ver si este está traducido, si no lo traducimos sobre la marcha, en el que Mark Pelo nos habla de el almacenamiento y la eliminación.
Este apunte ha sido hecho muchas veces por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que está diciendo que si miras los efectos de Chernobyl, sobre todo en los impactos ambientales y en la salud, no han sido tan grandes en los lugares próximos al central como se temía. Sin embargo, uno de los mayores impactos efecto se ha producido, por supuesto, sobre la confianza de la gente en la energía nuclear. La energía nuclear produce desechos radiactivos y estos desechos pueden durar decenas de miles de años. La pregunta es, ¿qué hacer con ellos? Porque en algunos casos los puedes reprocesar para producir residuos de plutonio, pero el plutonio se usa para hacer bombas nucleares. Por ello, la gente está a menudo preocupada por el riesgo de que ese plutonio esté siendo robado o utilizado para crear bombas.